Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es viernes 8 de agosto de 2025 y este es el capítulo 1510 de Bala Extra. Un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas, y las de Eduardo Nordman Bazán. ¿Cómo van esos astilleros, Eduardo?
Estupendamente, los astilleros Bazán estupendamente.
Bien. Yo te había propuesto... Bueno, ¿quieres saludar, decir algo? Hola, soy Normi.
Hola, soy Edu. Feliz Navidad. ¿Qué digo, Roma?
Claro que sí, hombre. Vodafone. O todavía era Airtel.
Era Airtel, creo yo, ¿eh? Entonces era Airtel todavía.
Vete tú a saber. Hola, soy Edu. Feliz Navidad.
Era Airtel. Yo creo que era Airtel.
8 de agosto ya, ¿eh?
Sí.
Y parece que ayer fuera, ¿qué te digo yo? 21 de julio.
Sí. De verdad.
Pasa el tiempo volando.
Volando
voy. Volando, ¿estás de vacaciones?
Vengo. ¿Eh?
¿Estás de vacaciones?
No.
Porque yo esta semana he vuelto al curro después de las vacaciones.
No, yo he estado de vacaciones, yo he tenido mis vacaciones, 3 semanas además, o sea que no me puedo quejar.
No te puedes quejar. ¿Pero no estás de vacaciones hoy que estamos grabando o no estás de vacaciones hoy 8 de agosto?
No estoy de vacaciones ni hoy que estamos grabando ni el 8 de agosto tampoco.
Vale, me parece muy bien. ¿Dónde te pillo? ¿En la casa de la playa?
En la casa de la playa, sí.
Dios, cómo viven los ricos.
Los ricos.
Pero escúchame, ¿pero tú cuando estás en la casa de la playa vas a trabajar desde la casa de la playa o es que ya teletrabajáis todo el rato?
Teletrabajo.
O sea que cuando te dice alguien al otro lado del teléfono, hola, soy Edu, feliz Navidad, ¿qué puedo hacer por ti? Edu está en su casa y por eso a veces... ¿Se escucha por detrás criaturas o perros?
No, perros dudo que se escuchen, pero criaturas de felinas sí se pueden escuchar.
No digo por ti, digo en general. Cuando alguien te atiende desde, pongamos que un servicio, yo qué sé, servicio de...
Mira, de ¿tú quieres saber si una persona te está atendiendo desde una central de llamadas desde su casa? Es fácil. Si... Detrás, o sea, si te atiende y se empieza a escuchar bullicio, está en una central de llamadas. Si te atiende y hay silencio o, como tú dices, algún ruido así, es que está en su casa.
Te compro el argumento, pero te diré que el bullicio yo creo que depende también de dónde. Porque yo creo que escucho más bullicio cuando llamo al otro lado del Atlántico. No sé si es que los micrófonos cancelan peor, pero bueno, sí, puede ser.
Vamos, te digo que porque yo hablando con mis compañeros, si me pasan una llamada, por ejemplo, ¿vale? Yo sé perfectamente qué persona está en plataforma y qué persona está...
Tú estás ahí, pero tú casa. Porque estás...
No, lo que te digo es el ruido de fondo. Se escucha como un ruido porque hay gente trabajando al lado.
¿Como un ruido? Escuchas que están atendiendo a una señora de Cuenca y le están diciendo, ¿pero ha probado usted a reiniciar?
No, tú lo que escuchas es como un murmullo. ¿Sabes lo que te voy a decir?
Sí, sé de lo que me estás hablando. Eso. Sé de lo que me estás hablando. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo ha sido este verano, estas vacaciones? ¿Ya no te quedan más vacaciones?
Me queda una semana y pico. Pero vamos, eso ya para Navidades.
Buah. En esa empresa dan muy pocas vacaciones.
30 y tantos días, ¿qué más quiere? 32.
Esa gente no lo ve claro.
No, esa gente no lo ve nada claro.
No lo ve claro. Están que si hacemos sorteos, que si ponemos a la gente a contestar teléfonos, ¿por qué no hacemos una red de hoteles? Y si hacemos una red de lavanderías para los hoteles,
y les gusta contar.
No estamos abarcando mucho.
Les gusta contar también.
Les gusta contar.
Sí. 1, 2, tú sabes.
No, esa me la he perdido. Esa referencia me la he perdido.
¿No?
Me la he perdido.
Bueno, pues le vamos a dejar porque si no se va a saber dónde trabajo.
Hombre, ¿dónde trabajas? Lo sabe todo el mundo. Hay que estar ciego para no saberlo.
Correcto. ¿Qué te voy a decir?
Dime.
¿Y tu verano qué tal? ¿Qué tal esas vacaciones?
Mi verano bien. Mira, ahora mismo mi casa está oliendo a lejía, sí, por encima de mis posibilidades. He descubierto la lejía en formatos modernos.
Yo porque... en tu caso, o sea, después de matar a alguien está muy bien el echar lejía, sí. Estoy contigo.
Pues he matado, no puedo ni imaginarme lo que he matado, porque mira... Ya conté en Bala Extra que me iban a poner que me iban a poner la mampara de mi baño.
Sí, sí, sí.
Que llevo aquí ya desde el 2018 y no tengo mampara en el baño. Que esto a lo mejor nos escuchan desde otros sitios y dicen, ¿mampara de qué? Aquí hay una fiebre desde hace mampara muchos años.
Mampara la ley, ¿no?
Mampara la ley, correcto. Que es, en lugar de ponerte una cortina como una persona normal, hay que ponerse una mampara de cristal, ¿vale? A Guillermo yo se la puse en su baño y ahora la voy a poner aquí. Y entonces, aprovechando, pues he quitado como 10 kilos de silicona que yo di, porque yo la silicona no sé darla. Y que se había, a pesar de que decía que era silicona antifúngica de esa... Uh-huh. Se había puesto negra que empezaba a subir el negro por las paredes y dije, aquí, bueno, es más, el bote del producto de Mercadona para echar por dentro de la mampara para que no se acumule la cal y un bote de grande de champú que había en el suelo habían empezado a tener también ese moho negro que tú dices, ¿no limpias? Sí limpio, pero es que eso no salía. Bueno, total, que he arrancado...
Ahí lo elegías tu amiga, sí, sí.
Sí, he arrancado toda la silicona, lo he hecho con la rasqueta de la vitrocerámica, en lugar de coger una espátula, y con guantes y una mascarilla, claro, porque yo no quería respirar eso, no vaya a ser que me entre un bicho. Pero luego quedó negrito. Quedó negrito justo, ¿sabes? Ahí donde las juntas, donde se hace el junteo de los albañiles. Bueno, pues ahí donde se hace ese junteo quedan como una masita entre el suelo y el cielo. Ojo, aparezco yo, te lo digo.
Con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Qué bonita.
Te he dejado porque la otra vez me demostraste que sabes cantar muy bien.
Ah, gracias, gracias.
Bueno, la cosa es que he echado eso. Un gel con un 15%, ¿qué digo? 15-25% de hipoclorito, que me ha dicho Carmela, que es la experta en lejías, que eso es lejía densa, punto, ya está.
Claro,
con algo de champú que le han echado, con algo de detergente. Y en menos de 20 minutos lo que era negro se ha vuelto blanco.
A ver, el hipoclorito es la lejía, te quiero decir.
Te quiero decir.
¿Qué?
Bueno, yo te había propuesto que habláramos de la venganza. Tú que tienes ahí tu ramalazo, bueno, tu ramalazo no, quiero decir, tu formación como filósofo.
Filósofo, digo, vale.
Sí. Digo, ¿y si hablamos de la venganza?
¿La de Don Mendo o cuál? Exactamente.
Me da igual, la venganza como concepto.
Vale.
¿Qué le aporta al ser humano la venganza? O sea, te he pillado, además, esto es un asalto, que nadie piense que esto está guionizado, ni yo te he dicho hace 15 días vamos a hablar de la venganza. No, esto es... No,
me lo ha dicho justo antes de decirme vamos a grabar. O sea, quiero decir, me está diciendo, estoy dando la grabada y me está diciendo, hoy vamos a hablar de la venganza.
¿Qué has dicho tú? Pero ¿estamos grabando ya? Digo, ¿por qué? Pues, dice, no, porque como lo has dicho así con un tono, como de si estuvieras grabando...
Sí, sí.
Y digo, no, pero como siempre nos perdemos el caldillo este del comienzo, vamos a darle a grabar. Y ahí hemos empezado.
A ver, tú dices, ¿qué le aporta al ser humano la venganza? Hombre,
¿Por qué la gente es vengativa?
Porque, hombre, primero porque el dolor por lo que te hayan hecho, ¿vale? Te lleva normalmente a querer reproducirlo en otros.
Eso. Vale, te matan a un ser querido. Te voy a dejar hablar, que luego me vas a decir. Sí. Porque sabes que en esta nueva fase voy a intentar marcarme tiempos.
Sí.
Entonces, y también con las conversaciones de los viernes vamos a intentar que no se nos vayan de 50 minutos. Que esto significa que menos de una hora no, pero bueno. Pero si no te va a devolver a tu ser querido. Imagínate, alguien atropella borracho a un hermano tuyo.
Sí.
Y tú buscas venganza. ¿Qué? O sea, tú matas al otro por decir algo o le quemas la cara con ácido.
Mira,
y después, ¿qué pasa? ¿Que resucita a tu hermano?
Te voy a explicar una cosa. Tú, cuando Guille era pequeñito me refiero a lo mejor 3, 4 años, ¿no lo has visto a lo mejor darse con una puerta y pegarle una paliza a la puerta después como si la puerta tuviera la culpa?
No lo he visto, pero podría. Sí, pero, sé de qué me estás hablando.
O sea, sí, es una actitud muy típica de los niños pequeños, ¿vale?
Sí.
Eso en realidad es venganza, ¿vale? Hasta que aprendes que te duele más a ti pegarle la hostia a la puerta que a la puerta que no le duele nada. Y ya dejas de hacerlo. Y a lo mejor te muerdes los, yo qué sé, el nudillo por no gritar, decir, me he machacado el dedo ahí en la puerta, ¿no? Bueno, pues la venganza en realidad es el mismo sentimiento que te lleva a hacer eso, ¿vale? Es algo instintivo, ¿vale? Es la rabia llevada a su... o sea, es una forma de soltar la rabia, ¿no? Si te hago a ti el mismo daño que tú me has hecho a mí, o uno similar, ¿vale? Porque a lo mejor yo no te voy a... O sea, si tú has matado, yo que sé, a mi madre, yo no te voy a matar a tu madre, pero sí te voy a matar a ti, ¿vale? Entonces, la venganza en ese sentido puede ser... la venganza, digamos, inmediata, ¿no? Puede ser una cosa súper instintiva. Después está otro tipo de venganza, que es la venganza a largo plazo, ¿vale? La que esto de que se dicen que la venganza se sirve fría, ¿no? En plato frío.
O el dicho ese árabe que es dejar pasar el cadáver de tu enemigo por la puerta de tu casa.
Sí, pero eso de dejar pasar el enemigo por la puerta de tu casa es distinto. Porque eso es, si yo, por ejemplo, considero que tú eres un gilipollas, ¿vale? Y que lo que me has hecho a mí se lo vas a hacer a otra gente, ¿eh? Lo que yo hago es, en vez de ir y vengarme, ¿eh? Dejo que tú mismo te caves tu propia tumba. Porque tú, o sea, si me has jodido a mí mucho, a otro, al final alguien, o tú mismo, ¿vale? Te vas a mandar a otro barrio, ¿vale?
O sea, esperar a que el cadáver de tu enemigo pase por delante tuyo sería algo así como reconocer que hay un karma en la vida, no el karma budista, sino, como digo yo, el karma verdadero, el de esta vida, el karma inmediato. Uh-huh. No el inmediato de los vídeos, el karma inmediato de esos vídeos que sabes que hay uno que hace no sé qué y de pronto ¡pum! Le pasa algo, justicia poética.
Sí.
Sino que en esta vida, sin esperar a la otra vida budista, si tú eres mala persona, en algún momento hay una especie de justicia poética que te trata mal. Y tú lo que estás diciendo es, no, pasividad no, yo me voy a vengar. Lo que pasa es que me voy a esperar a cuando no te lo esperes.
Claro. Esa es la típica venganza de esta, ¿no? Del lo típico de, yo qué sé, Manolito, que mataron a sus padres cuando era... Batman, ¿vale? Batman, por ejemplo. Batman buscaba ese tipo de venganza. De hecho, Batman lo que hace es transformar ese deseo de venganza en un deseo de justicia, a su modo, en su manera, pero de justicia. Porque no lo... O sea, no dice, fulanito mató a mis padres, yo me los voy a cargar, sino este tipo de persona mató a mis padres y yo me los voy a cargar.
Esta venganza... Ahora sabemos que los superhéroes no han aguantado bien el paso del tiempo. En la posmodernidad, los superhéroes son considerados protofascistas.
Si, por ejemplo, tú dices que el que mató a los padres del Joker, o sea, del Joker, perdón, de este hombre, de Batman, no es el Joker, ¿no? O no es quien sea, porque no se sabe lo del Joker de la película, pero bueno. No es John McEnroe, yo qué sé, ¿vale? Alguien, sino que es Mohamed, ¿vale? Y tú ahora decides ir en contra de todos los musulmanes, ¿vale? Mm. Pues ahí esa venganza, ¿eh? Esa venganza a lo mejor no, o sea, ya se ve por dónde puede ir. Normalmente,
pero eso no parece venganza, eso lo que parece es oportunismo.
No es oportunismo. O sea, a ver, por ejemplo, mucha gente de las que ahora respaldan estos partidos de ultraderecha no sé qué, ¿vale? Se están vengando. Si tú miras lo que digamos propugnan este tipo de partidos, lo que te dicen es, no, te están quitando el trabajo, te están quitando las mujeres, o maltratan a tus mujeres, ¿no? Están quitándote
tu
país.
Maltratan a las mujeres, no les preocupa. Les preocupa, nos quitan a nuestras mujeres.
No, pero de todas maneras, maltratan también, sí, porque dicen, no, es que le ponen el burka, no sé qué. O sea, ellos todo lo que no sea,
sí,
el maltrato
claro,
suyo
claro.
Es el bueno, el de los demás no, ¿vale?
Sí. Pero de todas maneras, que luego no diga la gente,
¿sí?
Qué facilidad tienes, que me estoy poniendo incluso el silencio en la Rodecaster para no hablar.
Sí.
Qué facilidad tienes que te he hecho una propuesta abierta sobre un comportamiento, una conducta humana como es la venganza y terminamos hablando de la política española.
No.
Luego, a mí que no me acusen.
No, si yo no voy, pero no, te estoy hablando de tipos de venganza. O sea, porque, a ver, es que tú me has dicho la venganza, no sé qué. Lo que pasa es que a mí la venganza no me gusta, ¿vale? Yo, según la gente esta de los astrólogos, no sé qué, yo debería ser muy vengativo porque soy Escorpio, ¿vale? Según estas cosas. Soy la prueba de que probablemente esto sepa por muchas porque a mí la venganza no me... no me mola mucho, ¿vale? Porque la venganza, yo creo que también, a ver, la venganza implica odiar a alguien, aunque sea justificadamente, aunque sea odiar a alguien porque te ha hecho un daño, ¿no? Y yo creo que el odio nos hace daño a nosotros. O sea, que tú odies a alguien, ¿vale? Y cuando hablo de odiar no me refiero a tenerle coraje, o sea, decía, yo qué sé, imagínate, alguien, un típico compañero del trabajo que siempre está haciendo el gilipollas y que nos moleste, no sé qué, tú dices, ojalá se muera un día, ¿no? ¿Vale? Pero eso no es odiar, eso es aborrecer, ¿vale?
O yo odiar, coraje, me refiero... tenerle coraje y ojalá se muera un día. Todo esto lo podéis buscar diccionario andaluz, español, español, andaluz.
Ojalá se muera un día. ¿Tú crees que requiere eso mucha traducción?
No, y tenerle coraje tampoco, porque Andalucía es una parte muy importante de España y forma parte esencial del castellano. Solo que te quería provocar un poco.
Vale, vale. Pues lo que estás diciendo, que tú imagínate que eso, que yo me llevo odiando mucho tiempo a alguien o algo, ¿vale? Es decir, mira, es el típico argumento de película, ¿no? Alguien que se obsesiona con una idea o con algo, ¿no? Por ejemplo, que, no sé, que una empresa mató a su hijo, ¿no? O por culpa de una empresa se murió su hijo de un cáncer, lo típico, ¿no? Este típico de las películas. Y tú ves que esa persona está divorciada, tiene problemas con el alcohol. Tiene,
hombre,
¿por qué? Porque ese problema, en vez de intentar arreglarlo con un psicólogo o con lo que sea, o trabajándolo internamente, lo mantiene ahí, mantiene esa llama viva. Y esa llama se lo va comiendo, lo va quemando por dentro.
Hombre, la anidas en el hígado, no tengo ninguna duda.
¿Vale? Entonces, por eso yo no soy partidario de la venganza, porque yo considero que vengarte o directamente odiar a alguien, que es una cosa que implica la venganza, que tienes que odiar a alguien, porque si no, ¿para qué te vas a vengar, no? Si te cae bien, ¿no? En sí es un perjuicio para uno mismo. O sea, decir, si encima que me ha fastidiado, o sea, me ha puteado quien sea... Encima, lo voy a odiar para pa putearme todavía más. No, no, perdona. Yo voy a mi rollo y yo... o sea, me voy a alegrar. Probablemente si tú me has hecho una putada y un día esa putada o algo similar te ocurra a ti, igual yo me alegro, ¿vale? Y digo, te lo tienes merecido, hijo de puta. Pero ya está. Pero yo no voy a provocar esa... ¿Sabes?
Sí. ¿Qué relación guardaría la justicia con la venganza? ¿Puede haber una justicia vengativa? ¿Puede haber una venganza que sea justa?
A ver, depende de lo que entendamos por justicia. Si por justicia hablamos de la ley puede ser muy vengativa. ¿Vale?
Sí, la ley.
Vale, te quiero decir, por eso te digo que si hablamos del concepto de justicia, lo justo no es vengativo. ¿Vale? Porque dentro de lo justo o no justo, por ejemplo, imagínate. Yo soy el hijo de una persona, ¿vale? Que ha matado a los hijos de otra, ¿vale? Y ahora llega el padre de esos hijos y mata a mi padre, que lío estoy formando. Pero,
vale, sí. Sí, produce un daño equivalente.
Claro, me está produciendo a mí. Entonces yo ahora voy, por justicia, yo ahora tendré también, si lo que estamos buscando es un retrasado, yo también tendré que matar a esa persona para que esa persona, para restaurar mí ese daño. Y ahora, si esa persona tiene una mujer o tiene otros hijos que han quedado vivos o lo que sea, me tiene esa persona que matar a mí porque yo he matado a su padre. ¿Me entiendes? Es así.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces, la justicia, la ley, ¿puede ser vengativa? Por supuesto que sí. No hay más que leerse el Antiguo Testamento, por ejemplo. ¿Vale? Yahvé es un juez implacable y un hijo de la Gran Bretaña. ¿Vale? O sea, es decir, tú le haces algo a Yahvé, Yahvé te lo devuelve, pero vamos, con creces. ¿Vale? No, o sea, no es que te haga a ti lo mismo, es que te hace a ti cosas 30 veces peor. ¿Vale?
Eso es el Antiguo Testamento. El gran cambio que aporta el cristianismo es traer a la Biblia a un sentido de la misericordia, del poner la otra mejilla.
¿Tú te has dado cuenta que la mayoría de la gente que aplica, o sea, que digamos que se toma la religión muy en serio, ¿no? Esta gente, no digo los cristianos, un cristiano normal y corriente que va a su iglesia o que es cura, etcétera, ¿vale? Y que. y que respeta a los demás que no piensan como él. No, digo estos que piensan que la religión, o sea, que el ateísmo está hundiendo España y el mundo y no sé qué, ¿vale? Esa gente no se centra en el Nuevo Testamento, ¿vale? Porque para esa gente la prostitución es algo malo, la homosexualidad es mala, todo lo que se salga de lo que ellos consideran que es moralmente aceptable es malo, ¿vale? Y por lo tanto debe ser castigado por Dios. Y esa gente se refugia en el Antiguo Testamento y además es lo que les gusta a ellos, ¿vale? Mira, hay una cena...
No en vano hay presencia de la religión en muchos sistemas judiciales, el estadounidense, sin ir más lejos. Sí. Y yo creo que en el español se sigue jurando también en la Biblia, si tú lo quieres.
Sí, si tú lo quieres, sí. Pero por ejemplo, vamos más allá de eso.
Ya no lo sé.
Vamos, por ejemplo, de que hay gente que dice... O sea, a mí me hace mucha gracia porque yo escucho en boca de gente que dicen que los... como ellos dicen, porque ellos no dicen los musulmanes, no, los moros, ¿vale?
Los maras.
¿Lo que dicen ellos? Los moros.
Los maras.
Que los moros, allí así dice, sí. Los moros, pues, son muy estos, muy... Tienen unas leyes muy... O sea, una ley, una religión, ¿no? La sharia, ¿no? La ley religiosa. Muy mala y no sé qué, y que son muy pejigueros. Y sin embargo, ellos, ¿vale? Después se centran mucho en eso, en la parte del Antiguo Testamento más de esto. Y además, porque además te digo, mira, hay una escena que me gusta mucho a lo largo de la Casa Blanca, ¿vale? En que una señora republicana random que está allí en la Casa Blanca, que ha ido invitada, ¿no? De típica, le dice al presidente que cómo puede defender algo, era algo de los gays y algo así, creo que era algo de, ¿sabes? De las relaciones gay y tal. Sí, porque la Biblia lo prohíbe, ¿no? Porque aparece la Biblia en el Levítico no sé cuánto, no sé qué, que si no, o sea, no coyuntarás con la, o sea, todo eso, vale, este tipo de tontería. Y ahora empieza el presidente Bartlett, que es el que hace de presidente allí, bueno, el presidente en esa serie, ¿no? Presidente de Estados Unidos. Le empieza a decir cosas, dice, usted mezcla fibras en su ropa, no sé qué. Dice, porque igual tendríamos que lapidarla y porque en Mateo, o sea, en los no sé cuánto, no sé qué versículo, tal, no sé qué, dice que no deben mezclar fibras de dos plantas, no sé qué, ¿vale? Después no sé qué, dice su hija... su hija habría que lapidarla porque seguramente ha ido a la calle con una falda más larga de los más arriba de los tobillos. Y eso, según el Levítico, no sé qué. O sea, te quiero decir, si tú quieres buscar cosas en escritos religiosos antiguos, sí. ¿Vale? Porque no es lo mismo si yo ahora me invento una religión o no sé, o si yo no me la invento. Mañana me aparece Dios y me dice, Edu, hazte una religión nueva, te voy a dar yo aquí estas cosas. Va a ser una cosa mucho más lógica que una cosa que se hizo hace 1,000, 2,000 o 3,000 años, ¿vale? O 6,000, los que sean, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que no nos gustan del Islam, ¿vale? El Islam las ha sacado del Antiguo Testamento. Porque el Islam es una de las tres religiones del libro. Que las tres religiones del libro son el judaísmo, el cristianismo y el Islam, ¿vale? Uh-huh. Entonces... Esto del libro es porque se basan en el Antiguo Testamento. Y los musulmanes consideran a Jesucristo un profeta.
Profeta, sí. ¿Vale?
No lo consideran hijo de Dios, no, pero sí un profeta. Igual que no puede ser Mahoma, ¿no?
Bueno, igual que Mahoma, ¿no?
Bueno, igual que, pero me refiero a que el mismo tipo de figura, ¿vale? Para ellos Mahoma es más importante porque vino después. Digamos que ya se había utilizado el sistema operativo de Dios, ¿no? Y ya le dio la versión más moderna.
No, hombre, ¿sabes? Y porque Mahoma es el profeta, con mayúsculas.
Sí, pero lo que me vengo a referir es que ellos respetan la palabra de Cristo. Ellos consideran, si tú le dices que Cristo dijo no sé qué, ellos consideran eso que es palabra de Dios, porque es palabra de un profeta, ¿vale? A lo que me refiero, que son gente... igual de respetable o de poco respetable que nosotros y que los judíos, ¿vale? Y yo siempre que alguien me plantea, no, es que mi religión es la verdadera, digo, ¿y tú cómo sabes que es la verdadera? Quiero decir.
Porque es la tuya.
Vale, sí, es la tuya, pero ¿y si no lo es? Si no lo es, está siendo un hereje y Dios te va a castigar.
Bueno, es peor no creer en nada, ¿no?
¿Por qué? No, yo no lo considero.
Digo yo, porque Dios dirá, bueno, pues a ver, en fin.
Mira, sí. Yo te voy a decir una cosa. Si Dios existe, ¿vale? Y yo soy ateo, y yo no, o sea, yo como obvio que Dios exista, yo no me dedico ni a insultarlo, ni a, digamos, ir en contra de su nombre, ni nada de esto, ¿vale? Como mucho le puedo decir a gente que cree en Dios, decirle, pero mira, yo no considero que tu opción sea la más inteligente, ¿vale? Pero más allá de ahí, y yo, por mi creencia, que, o sea, yo, por ejemplo, yo me considero ateo cristiano, ¿vale? Te quiero decir.
Ateo cristiano.
O incluso ateo católico, sí, claro, porque una cosa es la religión que uno tiene, ¿vale?
Sí.
Y otra cosa es la cultura, la sociedad en la que uno se ha criado. Y yo no me he criado en una sociedad atea o en una sociedad musulmana o judía o lo que sea. Mis valores son los valores cristianos y católicos. ¿Vale?
Ya. Yeah.
Y cuando digo católico es porque no es lo mismo los valores de un cristiano protestante, por ejemplo, bautista, que los de un católico cristiano, o sea, un cristiano católico.
Hay más diferencias desde el punto de vista de la fe entre un católico y un evangelista que entre un católico y un musulmán.
Sí, depende.
Los musulmanes creen en la virginidad de María y en el nacimiento de Jesús, que ellos llaman Isa, me parece, o algo así. Le llaman el Mesías, quiero decir,
sí,
que esa sería la diferencia con los judíos, que siguen esperando al Mesías. Los musulmanes coinciden con los católicos en que el Mesías llegó, en que el Mesías es hijo de una mujer virgen, y por lo tanto, en fin, pues que coincidimos. Entonces, no sé realmente si podemos decir que hay que elegir entre mi religión o tu religión, porque en el fondo, al menos en donde estamos la mayor parte de los seres humanos, y ahora también me refiero yo culturalmente, no hace falta ser creyente, donde nos ubicamos, digamos, no solo el occidente, sino también los judíos y también los musulmanes, es en la creencia de un único Dios, solo uno, no hay más, solo uno, que en el fondo todos los teólogos o la mayor parte de los teólogos reconocen que hablemos de Jehová, hablemos de Dios o hablemos de Allah, estamos hablando del mismo Dios.
Vale, entonces estamos hablando del mismo Dios, ¿vale? Y tú imagínate que, yo qué sé, que cualquiera de estas tres religiones, una de ellas es inventada, ¿vale? O dos. Por ejemplo, lo más normal, ¿no? Que el judaísmo sea la auténtica, que eso es realmente Dios ahí dijo cosas y no sé qué, y que después tanto el cristianismo como el islam son inventos de gente, de Jesucristo y de Mahoma.
Claro, ¿vale? Si lo miras desde un punto de vista cinematográfico, los judíos estaban primero y siguen esperando al Mesías.
Vale, entonces
son los musulmanes y somos los católicos, cristianos también, los que creemos que el Mesías ha nacido, que Jesús es uno de los, para los musulmanes, uno de los cinco grandes profetas, para nosotros el Mesías, pero curiosamente los musulmanes también le llaman Mesías y le dan título de gran profeta junto con Noé, Mahoma, él y no me acuerdo, hay otros dos más que me pierdo ahora mismo.
Moisés, creo que también, no sé qué.
Moisés es otro de los grandes profetas, correcto. Y alguno más que no me sale, ya lo voy a buscar. Abraham. ¿Abraham no es el que iba a darle matarile al hijo?
Sí.
Vale.
Mira, ves tú, por ejemplo, eso es, o sea, eso no es una venganza.
Eso es, ¿vale? Un dios vengativo de la leche, claro.
Claro, y vengativo sobre todo autoritario. Es decir, demuéstrame que me quieres matando a tu hijo. Tu hijo que además te ha costado la misma vida tenerlo porque
Y el otro subnormal fue a intentar matarlo, pero le salió la zarza esa ardiendo.
A ver, si tú te paras a pensar, porque claro, yo hay una cosa que me empezó a encajar porque yo cuando era pequeño, ¿vale? A mí me gustaba mucho la mitología griega, ¿vale? Y yo decía, pero bueno, esto de el, o sea, porque yo veía así mucho, hay mucho folleteo entre dioses, no sé qué, era todo como muy...
Está claro que le tengo que poner a esto un... Bueno, un explícito.
Mucho tonteo, ¿vale? Mucho tonteo entre los dioses, tal, ¿vale? Zeus era, vamos.
A Zeus le gustaban más las humanas que a un tonto una tiza.
Bueno, a Zeus le gustaba todo, además era, le gustaba la zoofilia invertida, como yo digo. Porque él se disfrazaba de. O sea, se convertía en animales para tontear con mujeres humanas. ¿Vale?
Pero escúchame, que sí. Nos hemos ido a la religión. Volviendo un momento a la venganza.
Sí.
Me interesa mucho. La sensación, ¿no? De que de guays, de buena gente, tú me haces bien, yo te hago bien. Eso va muy bien, por ejemplo, en el tráfico rodado. Yo te cedo el paso porque está la carretera muy, muy a tope de coches y, oye, tú estás entrando por una vía lateral, pues se mejora mucho socialmente, también tu hígado, pero también la circulación, la de coches, ¿no? Sí. La sanguínea.
Sí.
Si tú vas dejando que cada dos coches entre uno de esa vía, pues yo qué sé, que la carretera que va para Cádiz pasa, me lo estoy inventando, por Alcalá de Guadaira y resulta que la entrada a Alcalá de Guadaira está petada porque hay un atasco porque estáis todos yendo para Cádiz.
Sería la de Málaga más bien, porque lo que tira
para
allá.
La de Málaga, me da igual, que no ubico yo Alcalá de Guadaira, no ubico.
Pues está para Málaga, tirando para Málaga.
Tirando para Málaga, vale. Claro, la venganza es lo contrario, es la reciprocidad negativa. Tú me haces mal, yo te lo devuelvo. Pero al final, no. Como dice el dicho también, ojo por ojo,
diente por diente.
Al final todos ciegos.
Claro, pero también pasa una cosa que es la siguiente. O sea, esto es. Tú lo que estás creando ahí es un círculo vicioso, ¿vale? O sea, tú dices. Si tú dices qué diferencia hay entre hacer el bien y que te hagan a ti el bien o se la hagan a otro, no sé qué, ¿vale? Como las películas estas de cadena de favores, ¿no? Uh-huh. Depende de tus metas. Si tú lo que quieres es que el mal se extienda por el mundo, ¿no? Y que muramos todos, pues evidentemente la mejor opción es la venganza. Además, cuanto más cruenta, mejor. Y cuanto más desatada, ¿no?
Lo que pasa es que la justicia de alguna manera nace también un poco con la... Digo yo, me lo estoy inventando ahora sobre la marcha, pero es un pensamiento mío. La justicia viene de alguna manera también de la mano de la ilustración. En el momento en que hay una justicia y la justicia, digamos,
con la
se intenta castigar al malo...
¿Con la ilustración te estás refiriendo al momento histórico del siglo XVIII?
No exactamente, vale. me refiero un poco, igual vale. Debería, no, igual,
o sea,
no es la palabra.
Te refieres con digamos, con la civilización.
Con la racionalidad,
¿no?
Racionalidad, vale, sí. ¿No? Porque la justicia, ¿cómo tiene que ser? La justicia tiene que ser impersonal,
es que te iba a decir,
la justicia tiene que ser racional,
es que
tiene que
decir,
ser sistemática, a todo
ejemplo,
el mundo la misma
te
pena.
Te un ejemplo de justicia, por ejemplo, es el derecho romano, y es un poquito anterior a
sí.
al racionalismo.
Bueno, me gustaría saber cómo de racionales eran los romanos aplicando justicia.
Pues bastante.
Porque qué punto la justicia de los romanos no era una justicia vengativa, ¿sabes?
Yo considero que no lo... O sea, que, a ver, no lo es. Evidentemente, al ser más anterior a la nuestra, probablemente sea más vengativa, ¿vale? Pero sí es verdad que... Hombre, yo te digo una cosa.
Una justicia, por muy racional que sea, una justicia que considera que por haber matado te tienen que matar, eso es venganza. Pasa a ser algo mucho más personal. ¿Quieres que la madre de ese niño que han matado en la calle... se vea resarcida emocional y subjetivamente ella?
Pero a día de hoy, y no hay que irse muy lejos, te quiero decir.
Sí, pero matar a un chaval de 19 años porque ha atropellado borracho a un crío de 4, ¿vale? Sí. Me lo invento. No sé si esto pasa o sería un homicidio, me da igual. Imaginemos que no, que le ha dado un arrebato de no sé qué tipo y ha matado a un niño. No hay nada más horrible que eso.
Eso nos puede ocurrir. Lo que tú dices sería un homicidio imprudente. Porque la diferencia
sí, pero imaginemos que es un asesinato y que en el sistema judicial chino o en el sistema judicial estadounidense, los dos grandes sistemas asesinos, los dos grandes sistemas de justicia asesinos que hay ahora mismo en el planeta Tierra, deciden que matar a ese posadolescente por lo que ha hecho, eso es justicia. Estamos trasladando el raciocinio, el imperio de la ley, algo impersonal, algo que debería de ser. No, la justicia se dibuja ciega, se representa ciega. No necesito saber quién eres. Yo lo que necesito es analizar el hecho.
Pero Pedro, en realidad el que la justicia sea ciega se refiere a que, o sea, que da igual que ese chaval de 15 años, de 18, lo que sea, que va a morir, sea el hijo de un, yo qué sé,
sí,
de un trabajador, de un redneck, por ejemplo, ¿no? De alguien que vive en la casa rodante esta, o el hijo de Donald Trump, ¿vale?
Eso es una parte. Pero hay otra parte de la justicia ciega que también es una justicia a la que no necesito conocer a las personas. No,
lo que tú dices, lo que tú dices del tema de la, realmente donde estaría la justicia sería en la balanza, ¿vale? La balanza, lo que nos habla.
No, pero no me, estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a eso. La balanza para mí sería algo que tiene que ver con la sistemática de la justicia. Es decir, que la justicia, ante el mismo hecho, plantea el mismo castigo. Por lo tanto, balancea, ¿vale? Sí. Lo que yo te estoy diciendo es que la justicia, además de todo eso, no debe ser personal. No se puede emitir justicia verdadera si tú estás sintiendo algo personal por Miguel Ángel Blanco y su asesinato.
Pero entonces habría que hacer una justicia, o sea, por ejemplo, imagínate que tú estás, te llaman de jurado para ser jurado del juicio de la muerte de Rocío Bánico, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, en el que hubo que repetir el juicio y tal, donde había en la figura de Dolores Vázquez un juicio mediático impresionante que los miembros del jurado estaban viviendo, porque lo estaban viendo en la tele, cuando se iban al hotel estaban viendo eso.
Sí, sí.
¿Vale? Habría que hacer los juicios para hacer lo que tú dices sin que se sepa quién es la víctima, quién es el...
¿Sabes lo que pasa? Que yo es que no creo en los jurados. A mí me parece que los jurados son una mierda, un invento.
Pero un juez es lo mismo. Te quiero decir... O sea,
no es exactamente lo mismo.
Hombre, no es exactamente lo mismo.
Y fíjate tú que yo tengo muchas limitaciones sobre lo que pienso de la justicia.
Evidentemente, a ver, no es lo mismo porque un juez, como yo digo, hace callo y no es lo mismo. O sea, por ejemplo, una situación, a lo mejor, por ejemplo, de maltrato, ¿vale? A tus ojos, ¿vale? No es lo mismo que a los míos, porque tú estás a lo mejor acostumbrado a verlo y yo no, ¿vale? Y yo a lo mejor me escandalizo por una, no sé, por algo que se hace, ¿no? Después de un maltrato, no sé qué, y tú me dices, yo qué sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿vale? De cosas que la gente dice, es que hay que ver este pobre hombre que no había hecho nada y no sé qué, porque la mujer denunció no sé qué, y tú me puedes decir, vale, sí, este hombre, es verdad que este hombre no, en concreto no tenía culpa, ¿vale? Pero es que por uno que no tiene culpa, hay 50 que sí, y si tú no tomas estas medidas de cogerlo y nada más que llega la denuncia, meterlo en la cárcel, ¿vale? En prisión. El tío normalmente se venga y se la carga, ¿vale? Entonces, si tú a lo mejor me dices eso, digo, ah, pues tienes razón, ¿vale? Eso, evidentemente, eso un juez lo va a entender mejor que un jurado, ¿vale? Y va a entender la proporcionalidad de las penas y todo eso, pero en realidad, ten en cuenta que el jurado lo que hace es indicar quién es el culpable, no la sentencia, ¿vale? Porque, por ejemplo, me refiero en España, que en Estados Unidos el jurado puede llegar a poner la sentencia también. O una parte. ¿Vale?
Por cierto, que antes he dicho, para que quede claro, en España no se usa ya la Biblia. No, como no. Es lógico, aunque se sigue permitiendo que uno jure, pero también
pero
que prometa.
Se usa la Constitución. Se pone la mano en un libro, pero es la Constitución española. Una versión muy bonita. Sí, sí.
Sí, en un juzgado... No sé, yo he declarado
jugado,
en muchos sitios.
Ya... No, yo me refiero cuando tú vas allí al
por eso,
el rey a prometer.
No, yo delante del rey no he hecho nunca nada. Vale. Pero en un juzgado sí, he estado muchas veces y cada vez más a menudo y nunca te ponen nada. Si acaso te recuerdan que tienes la obligación de decir la verdad.
Prometo decir la verdad y toda la verdad, ¿no?
Sí, tampoco te lo preguntan así, ¿eh? Yo creo que alguna vez sí me lo han recordado. ¿Tiene usted que decir la verdad? Pues sí, a eso he venido. Pero nos íbamos un poco, aunque me resulta interesante y estimulante, lo podemos dejar para otro capítulo, porque podemos grabar de un tirón dos capítulos tú y yo si yo me quiero mantener en una hora o en menos.
Vale.
Yo vuelvo a lo de antes, la venganza frente a la justicia. Para mí la venganza es algo personal. Es que tú tienes la sensación, creo que una sensación completamente.
A ver, es algo personal, no, es algo visceral, diría yo.
Te mira, voy a decir mira que hoy le estaba yo dejando hablar.
Te voy a decir, por qué, Pedro. Te voy a decir por qué. Porque tú dices personal, ¿vale? Entonces, lo que tú me estás hablando de estas leyes.
La, digamos, venganza es algo personal. La venganza. Sí. Yo no me vengo de que han matado al hijo de un conocido mío de Galdácano.
¿Cómo que no?
Yo me vengo del asesinato de mi hijo.
Si tú en Galdácano, en Galdácano, vivieras en yo qué sé, en Houston.
En Puerto Rico.
En Houston, no, en Houston. Texas.
Los de Puerto Rico.
Vale, no, si no lo digo porque, pues sí, en Puerto Rico te puede hacer lo que tú quieras, pero no me refiero a eso, me refiero con la ley, ¿vale? Hay mucha gente en Houston, en Texas, en el estado de Texas, hay muchísima gente que está a favor de la pena de muerte porque consideran que si tú has matado a alguien, sí, lo justo es que eso es venganza.
Estoy de acuerdo contigo en que eso es venganza, pero dentro, ¿vale?, del sistema de justicia.
Pero es algo visceral, te quiero decir, es algo que sale de la persona, porque lo que piensa esa persona es que si esa persona ha matado, tiene que matar, porque otra cosa no tiene ningún sentido.
Vale, pero ¿vale?, que podemos estar de acuerdo en que en muchos lugares del mundo, ya te lo he dicho antes, que en los sitios donde hay pena de muerte, el sistema judicial abandona lo racional, abandona lo impersonal, porque baja lo personal.
Mira, no sé si en
y viene a decirle a la familia: la única justicia que te puedo dar es matarlo.
Mira, no sé si es en Tailandia o en un país del sudeste asiático, así de este estilo, que hay muy poco. Dicen que es muy poco. Vamos, esto que te estoy diciendo hace ya tiempo que lo escuché y no sé si es un invent o no. Creo que no, ¿vale? Porque creo que es en Tailandia concretamente. Si tú haces cualquier cosa, el menos, o sea, no hay proporcionalidad prácticamente, ¿vale? Si tú haces cualquier cosa, o te vas a la cárcel casi con cadena perpetua, o te matan, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muy pocos delitos, los delitos que hay son muy leves, ¿vale?
Claro, pero eso tiene también una explicación, y es que en los lugares donde no hay realmente un buen sistema judicial y no es posible establecer un sistema judicial justo, vamos a decirlo así, que siga un procedimiento, que además después te tenga en la cárcel con unas condiciones medianamente razonables, tú la disuasión y el control social frente al delito lo ejerces pareciendo más un estado vengativo que un estado que aplica la justicia.
Te voy a poner un ejemplo, porque la gente siempre dice, no, por ejemplo, los políticos, ¿vale? Cuando roban, lo que deberían de hacer, los deberían de matar. Pues yo se lo he escuchado, ¿vale? O deberían de coger y estar para siempre en la cárcel.
Pues, y mira, entonces al que se salta las leyes de tráfico y va a 140 o a 150, ¿lo deberían de matar también?
También, porque puede matar a alguien, claro. O sea, pero lo que yo me refiero, tú dices eso del político, ¿vale? Pues yo te voy a dar una solución, ¿vale?, que además probablemente no habría ni que aplicarla, y ya lo verás por qué te lo digo. Y todos los temas estos de temas de, digamos, de o sea, joder, tráfico de influencia, todo este tipo de cosas desaparecerían. Y es que si tú le robas dinero al Estado, tú lo tienes que devolver. Si tú eres insolvente, porque mucha gente lo que hace es que lo dona todo a la mujer, lo pone todo el nombre de la mujer o del marido, lo que sea, y yo no tengo nada, a mí no me pueden coger nada, ¿vale? ¿Vale? ¿Tú no tienes dinero tuyo? Pues no hay problema. Vas a estar trabajando hasta que pague la deuda para el Estado.
Sí.
¿Vale? Y además en cosas que la gente a lo mejor no quiere, yo qué sé, por ejemplo, pues arreglando las carreteras de Andalucía en agosto, este tipo de cosas, ¿vale? Cosas que no apetecen, ¿vale? Y ya verás tú, como mucha de esta gente que lo ve muy bien, o sea, porque ya es que llega el momento de gente como Ábalos y esta gente del Coldo este, que ni siquiera es que han ido por millones de euros, es que eran cosas de, o sea, eran sobornos de 500 pavos. ¿Qué dices tú? ¿Y por eso te estás metiendo en esto? Yo es que, o sea, me parece absurdo, ¿vale? Pues si la pena, o sea, es una pena que no es vengativa, ¿vale? No vamos a matar a nadie, no es de esto. Además, tú decides cuánto tiempo vas a estar en la cárcel. Que tú mañana pagas tu deuda, o sea, si te lleva 500 millones los pagas aquí a Tocateja, a la calle. Que no, te quedas trabajando hasta que lo pagues, ¿vale?
Verás. Trabajos forzados.
Claro, trabajo forzado. Hombre,
¿pero lo estás defendiendo o lo estás explicando?
No, lo estoy explicando e incluso lo defiendo, en el sentido, a ver, en el sentido de que yo creo que ni siquiera habría que aplicarlo. Porque de la gente que estamos hablando, que son políticos, no, son gente.
Sí, sí que habría que aplicarlo.
Empresario. Sí, pero dos o tres veces.
El sistema judicial chino, que no digo yo que siempre lo haga bien, ni sea justo, ni sean juicios que no tengan su componente político. Condena a muerte todos los años a políticos y eso no impide que los políticos en China se sigan corrompiendo.
Pero tú sabes lo que pasa, que el que te condena a muerte, ¿vale? O sea, yo cuando tengo un problema muy grande que digo, si no tengo ninguna salida, digo, bueno, siempre me queda suicidarme, ¿vale?
Hombre, sí, claro, menuda salida.
No, pero me muero y se acabó el problema. Ahora, si yo digo, no me puedo suicidar, me van a tener aquí trabajando, puteado, no sé cuánto tiempo.
No golpees la mesa como Perdón. Si fueras el de ¿cómo se llame? El de Desocupa.
Sí, qué maravilla.
Mira, una de las cosas claves para mí, a mi modo de ver, ¿eh?
¿Sí?
Para balancear bien un sistema de justicia y no convertirlo en un sistema de injusticia. Venganza... Es que la venganza
¿Sí?
nunca tiene fin. Quiero decir, ¿en qué punto acaba la venganza con ese ciclo de violencia que genera la venganza? En ningún punto. En ningún punto. Si tú imagínate, no quiero hablar de ninguna raza en concreto, pero entre nosotros viven razas que, bueno, y la nuestra propia también a veces, pero es que hay razas que lo tienen incluso por norma.
Yo tengo una cosa, yo los orcos no me caen bien. Yo los orcos soy muy contrario a ellos.
No sé quiénes
los
son
los enanos, orcos. Los enanos regular y los hobbits, pero yo...
vale, raza, la humana, la humana y la elfa. Son Señor de los Anillos, perdón.
Sí, sí. Hombre, ¿cómo empezó? De raza, digo, estoy hablando de...
No, bueno, en fin, etnia, llámale como quieras. Hay etnias en donde hay una ley propia que sí. Muchas veces se basa en la venganza y entonces... Si tú matas, yo mato. Y entonces, si tú matas, yo mato. Y si tú matas, yo mato. Nos lleva al Antiguo Testamento, nos lleva a los judíos. Me has secuestrado a 15. Me has secuestrado a 100. En un acto terrorista execrable. Hay que decirlo siempre, porque siempre puede haber alguien que piense que es que somos simpatizantes de los terroristas palestinos.
Hay una etnia. Hay una etnia.
Pero para vengar todo eso, me cargo a 30.000 personas. Ayer... en el día en que estamos grabando esto han muerto no sé si 20 personas de inanición, entre ellos varios niños, en la franja de Gaza. ¿Pero hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega un pensamiento religioso político como el sionismo?
Mira, te voy a poner un ejemplo.
Es ojo por ojo, claro, es Antiguo Testamento.
Te voy a poner un ejemplo. El barrio de Triana, ¿vale? El barrio de Triana está lleno, está lleno de gente de una etnia en concreto.
¿Vale? Sí, de una en concreto.
De
ole.
Una en concreto. Que está,
ole, Arza, Picha. Que, ah, no, eso es andaluz. Eso
bueno,
no
sí,
es una etnia.
Porque sí, ellos están en el fondo de eso, de la digamos, identidad cultural andaluza, ¿vale?
En el Cantejondo.
Sí, por ejemplo, ¿vale? Pues, bueno, Triana es, ya que has dicho el Cantejondo, Triana es la cuna del Cantejondo, un montón de gente de allí, de
A ver,
Triana.
Que yo no doy puntada sin hilo, que sea algo de Andalucía,
personas,
soy hijo.
Que son bellísimas personas, están súper integradas en nuestra sociedad, ¿vale? Y
sin
son a lo
ninguna
mejor,
duda, y esto... Sin ninguna duda, gente, y esto sin ninguna broma.
Y ese tipo de gente representan a lo mejor un 90% de esa etnia de la que estamos hablando, ¿vale? Pero después hay un 10% que se mantiene, digamos, en sus tradiciones antiguas, ¿vale?
Sí.
Y que considera que, o sea, esto ocurre como en todo. O sea, nosotros jugamos, en concreto a esa etnia, pero muchas veces a otras etnias, incluso a la nuestra en ciertos momentos, te quiero decir, se le puede juzgar, ¿no? Por parte de otros países o lo que sea. Me refiero a... por ejemplo, un país africano...
¿A tu etnia o a la mía? Porque yo me apellido Sánchez y tú te apellidas Nordman.
A la que sea.
Eslavo de los cojos.
Y la raza aria.
Claro. Tú, bueno, tenemos que ir acabando, que lo sepas. Sí, o sea, sí. Que date prisita.
Pues eso es lo que te estaba diciendo.
¿Te he dejado hablar?
Sí, me has dejado hablar.
Vale.
Sí.
Venga,
no,
sigue.
Sí, solo 5 minutos míos y 45 tuyos. Que lo que está diciendo es que las actuaciones de cierta parte de un colectivo muchas veces se interpretan como las de todos, ¿vale? Y suelen ser la gente que son menos tolerantes, ¿vale? Con los demás.
Sí.
Y lo curioso es que, por ejemplo, de nuestra etnia, ¿vale? Ese 10% que es intolerante no se aguanta con el 10% intolerante de la otra. ¿vale? Sí. Y son los que le dan por culo a esa etnia completa, no al 10, sino al 100% de esa etnia, ¿vale?
Sí.
Y eso también es venganza, porque tú consideras que te están haciendo un perjuicio por estar aquí entre nosotros, por yo qué sé, porque un día alguien huele mal, o alguien te mira mal, o alguien te no sé qué, y es porque, no es porque ese día esa persona tiene un mal día o lo que sea, no, es porque esa persona es de tal etnia, o de tal religión, o de tal orientación sexual, o de tal ideología política.
Es buscar en el diferente siempre
claro, la culpabilidad. Claro, pero en el fondo es una venganza, porque tú consideras que te está haciendo daño por su mera existencia.
Bueno, que haya, también que es una utilización. Es que ya, claro, tenemos muy reciente lo de Torre Pacheco. Quiero decir que también es una manera de utilizar. No todo el mundo va allí confundido y con la mente nublada. Hay gente que sabe muy bien lo que está haciendo porque está construyendo un proyecto político basado en el odio.
A ver, la gente que va allí, la mayoría de la gente que va allí, va con una idea muy clara. Los que están allí, que a lo mejor se meten los que están en Torre Pacheco, que se meten en los aleos, ¿vale? Son los que a lo mejor están realmente manipulados. Porque tú no te crees que ha ido tanta gente. Ha ido mucha gente de fuera, ¿eh? Pero tú no te crees que ha ido tanta gente, que estaba en su casa comiendo sopa, ha visto lo que le ha pasado a los tíos hombres y se ha ido para allá corriendo. No, no. Son gente que están metidos ahí en... Te quiero decir que si han ido 6.000 personas que no son de Torre Pacheco, esas 6.000 personas, ya te digo yo que tienen una ideología muy clara.
Sí, claro.
¿Vale? No son gente confundida. ¿Sabes que iban por la calle en Torre Pacheco y de repente vieron lo que estaba pasando y dijeron, hostia, pues han pegado a Paquito, vamos a defender a Paquito? ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no?
Sí.
Eso es una cosa. Y otra cosa es que yo me voy a un sitio, ¿vale? Porque considero que cierto colectivo me quiere expulsar de mi país y me quiere. Se quiere apoderar de lo mío. ¿Vale? Claro. El llegar a esa conclusión es. O sea, que eso. Nadie estamos exentos de llegar a pensar eso, ¿eh? Pero el llegar a esa conclusión no es una cosa de un día. Eso es un proceso.
Conste que cuando hablamos de esto, nos estamos yendo del tema, ¿eh? Porque lo ocurrido en Torre Pacheco no es una venganza. Ninguna venganza.
A ver, no es una venganza. No, no es una venganza de lo que es lo que ha ocurrido allí. Es decir, de que a un señor le han pegado. ¿Vale? Una paliza casi de muerte. ¿Vale? De lo que es una venganza. Es de que existan gente que a mí me cae bien.
Le ha pegado, ha sido uno el que le ha agredido.
Bueno, han sido tres, ¿no? O sea, uno le ha pegado, pero eran entre tres que lo... ha habido tres detenidos y se supone que están los tres implicados. Uno es el que pega realmente, pero los otros, digamos, que estaban allí jaleando o lo que sea, ¿no? Pero, bueno, lo que te quiero decir, que una cosa es que sea por eso en realidad y otra cosa es porque a mí me hace daño. No me gusta que esta gente exista, o por lo menos que exista aquí en España. Que si quieren ir a su país, que se vayan. ¿Me entiendes? Eso también es una venganza.
Yo me voy a quedar. No sé si quieres decir algo más, porque voy a cerrar.
Vale.
Pero me quiero quedar con las declaraciones de Domingo Tomás, 68 años el hombre, vecino de Torre Pacheco al que agredieron. ¿Qué ha venido a decir? Que durante la agresión sintió impotencia. ¿Vale? Impotencia, ¿eh? Ojo, la impotencia es uno de los originarios también de la venganza.
De la venganza.
Sintió impotencia y fatalidad. Relató que ocurrió de forma muy rápida mientras salía a caminar por la mañana como hace habitualmente y que uno de los individuos se le echó encima corriendo, le golpeó y le tiró al suelo. Pasó tan ligero que no me pude defender. Ligero en el sentido en que lo decís por ahí, por
tan
el
sur. Rápido.
Rápido. Y el deseo de que no hubiera ocurrido. Concretamente en Radio Televisión Española dijo, ojalá que todo hubiera sido un mal sueño. Y con esto me quedo. Domingo y su familia se desmarcaron rotundamente de las caceroladas y disturbios racistas y su declaración más contundente, que la recogió el diario El País, fue, yo no quería nada de lo que ha pasado. Eso de ir a por ellos no lo veo bien. Su esposa Encarna ha sido muy clara al afirmar que han utilizado la paliza de Domingo para traer la violencia al pueblo, para hacerle a otros lo mismo que le hicieron a él. Y delincuentes hay de todos los colores. Viva este señor, que viva muchos años. Tiene 68, que viva otros 68, por favor. dando lección de lo que es justicia, que me imagino que la buscará, y tú y yo deseando que al que se le ha hecho esto lo metan, o a quienes le hayan hecho esto los metan en el trullo el tiempo necesario, pero desde luego no venganza.
A ver,
y desde luego no usar la venganza.
¿Qué culpa tiene el señor del que va de allí de Torre Pacheco?
¿Vale? Ya ves tú.
De lo que ha pasado. Un señor que está súper integrado y que además dice que... o sea, me río porque me parece tan surrealista. O sea, si a mí me llegan hacia hace 10 años que esto iba a pasar, yo hubiese reído. Mira que en El Ejido pasaron cosas parecidas en el 2000, ¿vale? Pero es que hay momentos de surrealismo cuando un chaval le dice a... Un chaval de español, ¿no? Un español muy español. Le dice a un... porque ve que van ahí a pegarle al del que va, y dice, pero ¿por qué le vamos a hacer daño a este hombre si sus que va están muy buenos?
Correcto.
Y ha sido siempre muy buena gente. A mí me dejaba hasta de ver, me dejaba de ver, yo qué sé. O sea, es decir, es de un surrealismo total. Da a entender el tipo de sinsentido que es esto.
Hay muchas noches de los cristales rotos y en algún momento se analizará lo de Torre Pacheco formando parte de un todo que empieza en Washington y acaba en la calle donde tiene la sede Vox en Madrid. A favor de la justicia y en contra de la venganza.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Pues eso. Ya está. Se nos ha hecho corto, ¿eh?
Hombre, que 50 minutos un poco tiempo, sobre todo para ti.
De todos los que hemos echado tú y yo, este me ha resultado un poquito escaso.
Sí.
Pero bueno, esto es lo que hay en esta nueva temporada. ¿Dónde te encontramos, querido?
A mí en mi casa, y aparte de eso, pues en Blue Sky, en Mastodon, eso estoy como Normion, y en esto también, creo que también...
¿Quieres dar tu dirección para los que te quieran buscar en casa?
En Instagram estoy como Eduardo Normion, por si me quieren.
Muy conocer. Bien. Pues esto ha sido todo por hoy en la primera conversación de viernes de esta novena temporada de Bala Extra. Bala Extra es una producción de Milcar FM. Te animo a que me escribas a pedro@pedrosanchez.eus para charlar o para acceder a la comunidad privada de Bala Extra en Telegram, donde continuará esta conversación. Gracias por tu tiempo. Buen fin de semana de agosto. Grabamos en agosto, María. No te preocupes, grabamos en agosto. Y hasta el lunes.